to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Arri Ratia, ya con parte de nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Muy bien, egunon.
Bien, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues estupendo. Mikel Jauregui, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Sí, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Voy a saludar también precisamente a María Tato, que está con nosotros. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, egunon?
Muy bien, de lunes.
Bueno, pues estupendo. Si los lunes son buenos, perfecto.
Claro que sí, con energía.
Bueno, depende de quién los mire, sí, exactamente. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las cuestiones de la jornada. Bueno, hay muchas cuestiones que abordar. Mira, voy a empezar por algunas que tienen un carácter político para luego ya ir descendiendo. Primero porque hoy conoceremos ya, o estamos conociendo, el borrador de la sentencia elaborado por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional en torno a la ley de amnistía, que tantas vueltas ha dado. Pues mira, efectivamente parece que el Constitucional va a avalar esa ley de amnistía. A ver, lo que me ha extrañado a mí es que algunos te digan, no, pero no va a entrar en el caso Puigdemont. Hombre, es que el Constitucional no va a entrar en el tema de la malversación en sí mismo. O sea, no tiene por qué entrar en esas cosas, ¿no? Habla de la ley. Y yo creo que esto sí que deja en mal lugar a algunos que estaban denostando esta ley porque consideraban que era anticonstitucional. Bueno, eso para empezar, ¿no?
Bueno, ahí se va a pronunciar precisamente porque hubo un recurso por parte del Partido Popular que con sus expertos jurídicos pues estimó que la ley no cabía dentro de la Constitución, y parece ser que quien tiene la última palabra de qué es lo que cabe y qué es lo que no cabe en la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, todo apunta a que va a decir que sí, salvo pues deben ser tres aspectos pequeños en los que sí que introduce alguna corrección, pero en cualquier caso, como tú bien has dicho, el Tribunal Constitucional no se puede no puede entrar a casos concretos. En este caso, lo que tiene que hacer es si una ley, en su articulado, etcétera, está dentro de lo que la Constitución permite o no está dentro de lo que la Constitución permite, cualquiera que sean los efectos o cualesquiera que sean los efectos que luego esa ley tenga en su aplicación.
Sí, yo además comprendo que todo el mundo está en el derecho de pensar si esto creen que es anticonstitucional llevarlo a los tribunales, pero es que últimamente es que está llevándose a los tribunales todo. No tienen, no dan abasto, no dan abasto.
No, es que esa es la razón fundamental porque que esté tratando tanto el asunto, porque aquí no se trata de si es constitucional o no constitucional, si la ley, si no la ley. Aquí se trata de que hay alguien que no quiere que esa ley salga adelante. Como no quiere, pues ya sabemos lo de las ruedas los palos en la rueda de la bicicleta, venga. Y va pasando el tiempo. Y además, la ciudadanía, empecemos a entender, oye, qué cosa más rara, ¿no? Joder, que esto tiene nada que juzgarlo, que no sé qué, que esta ley parece que tiene dudas, etcétera. Se embarra un poco el terreno de juego y ya está, que eso es lo que hace falta. Y ya está. Y ahora veremos a ver.
Pues, que se embarra. Se estamos chapoteando.
Y veremos ahora con estos pequeños fallos o pequeños que encuentran un poquito con las que no está de acuerdo el Tribunal Constitucional, ya veremos, empezarán a recurrir, empezarán a montar el lío y tenemos para otros 2 o 3 años si te descuidas, hombre.
No, bueno, yo estoy convencido que aquellos que apuestan porque hay que respetar las decisiones judiciales, estoy seguro que del Constitucional no van a respetar la decisión.
No, ¿qué va?
Dirán que es un tribunal político dirigido por Conde Pumpido y no sé cuántas cosas.
Sí. Y luego también hay que recordar que el Tribunal Constitucional, una de las razones por las que tarda puede ser porque le llegan demasiados casos, pero luego ha habido recursos como el de la ley del aborto, que yo creo que no es porque haya habido acumulación, porque lo han tenido años y años y años. O sea, lo anterior era una patata caliente que yo creo que se lo han ido pasando de presidente en presidente. Sí. O sea, que a veces también ellos mismos, pues sí, porque quizá no consideran que hay un consenso suficiente dentro del tribunal, pues también a veces creo yo que dejan de cumplir con su obligación, que es, bueno, pues pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta o de otras leyes.
Yo creo que lo bueno de todo esto, Coldosa, es que los ciudadanos nos estamos dando cuenta ya, hasta el más ingenuo se está dando cuenta ya de que quiénes son los que ponen palos en las ruedas de las bicicletas. No, ¿quiénes son? No, nos estamos dando cuenta poco a poco.
No lo sé. María, sí, ¿qué es lo que opinas?
Bueno, opino que nada nuevo bajo el sol. Básicamente, tampoco había mucha base para esto. El artículo 89, que es el que se parte, que es el que permite la iniciativa legislativa de la Constitución, permite la iniciativa legislativa, y esto consiste en la ley de amnistía. Por cierto, en la segunda ley de amnistía. Esta segunda ley de amnistía, que fue un pacto para tener una investidura, ha tenido su recorrido y sigue teniendo su recorrido, porque básicamente ha amnistiado a muchísimas personas, a muchísimo policía, a muchísimo director de cole que en su momento abrió las aulas, es decir, había miles de personas metidas en este saco. Como te digo, básicamente el 40% de los amnistiados a fecha de hoy son policía autonómica, son Mossos y demás, y creo que esto durante muchísimos años ha supuesto un parón mental desde aquel día del proceso hasta hoy. Creo que les ha supuesto esa sensación de voy a entrar en prisión, y eso creo que para todas estas personas que me pongo en sus zapatos, creo que es muy largo, muy largo, muy largo, ha sido excesivamente largo. En el camino hemos tenido la resolución del Supremo poniendo el foco, porque esto al final no deja de ser un tiro contra una persona. O sea, el objetivo de todo esto, nos equivocamos, esto era caza mayor, no era caza menor. Esto se llama Puigdemont, y en el camino todos estos profesores, todos estos policías, o aquellos, el bedel que abrió el cole aquel día para que se pudiera votar, o el que guardó la urna, todas estas personas están metidas en este saco, pero esto, el objetivo era Puigdemont. Y así se demostró con la resolución del Supremo, donde se negaba la posibilidad de la amnistía sobre la malversación. Ahora, que se hable otra vez, por desgracia, porque parece que la profesión de juez cada vez está más denostada, porque todo el mundo ya lo que se está diciendo a nivel de redes sociales por parte de, básicamente, de los populares y de aquellos que han puesto el recurso, es que, como hay mayoría liberal, en el constitucional, era lógico que saliera esto. Hombre, no. Se lleva un trabajo, esta señora ha metido unas cuantas horas en elaborar esta propuesta, y hasta el día 24 que se reúnan en pleno y se decida y empiecen las deliberaciones, entiendo que el resto de personas que componen el Tribunal Constitucional se dedicará a estudiar seriamente este argumentario. Con lo cual, es verdad que últimamente la línea entre Poder Judicial y Poder Político cada vez se queda más difusa. En este caso estamos dando una resolución fundada frente a un recurso que, si no recuerdo mal, se metió en el mes de noviembre, con lo cual estamos ya en junio, se ha trabajado, se ha elaborado, y es un texto que yo lo he leído por encima, pero lo pienso leer más detenidamente, en el que hay una profundidad jurídica, tanto para argumentar, por ejemplo, los hechos amnistiables, la negativa de los hechos amnistiables a partir del día 23, o la acción de las actuaciones del Tribunal de Cuentas. Es decir, esos tres matices que decía mi compañero, que habían, en el que se les daba la razón en el recurso, pero todo el peso y el fondo del contexto y del contenido es lógico, y es una ley que no podemos olvidar que se está aplicando hoy por hoy, y que básicamente el objetivo era tumbar a Puigdemont, pero que en cualquier caso ya lo ha hecho el Supremo con la interpretación que ha hecho del delito de malversación. Entonces, siento la chapa, pero más o menos esa es mi reflexión al respecto, Coldo.
Sí, aquí estamos. A ver, tú decías que esto es caza mayor, es Puigdemont. Bueno, al final no estamos hablando solo de Puigdemont, estamos hablando ya de más arriba. Esto va ya a Pedro Sánchez del gobierno y demás, ¿no? Por cierto, que ayer el espectáculo, con todos los respetos, cualquier partido político puede hacer lo que le venga en gana, pero decir cosas como que estamos aquí en una especie de dictadura o al borde de una guerra civil o no sé cuántas cosas más se dijeron ayer, son auténticas barbaridades. Son barbaridades que no se pueden consentir. A mí me da la sensación, de verdad. Porque es que lo de la pieza esta del Tribunal Constitucional, para mí es simplemente una pieza más en el camino, tú decías antes, Miquel, lo de los palos en las ruedas. Es verdad, son palos en las ruedas, y da lo mismo utilizar el Constitucional, el Supremo, coger a Peinado, coger a Hurtado o al Susum Corda. Sí, sí. Y claro, luego escuchas de mensajes como los de ayer. ¿Creéis que es admisible el que un partido político, admisible, utilice eso de mafia o democracia?
A mí me parece que es un lenguaje que no debería formar parte del lenguaje político. Admisible o no admisible, posible.
Me he quedado pensando, porque es posible.
Es posible. Más. Otra cosa es que a mí me parece que no es nada recomendable. Me parece que pone de manifiesto dos cuestiones. Primero, que cuando para criticar al adversario político tienes que recurrir a ese lenguaje, me temo que algo hay de déficit de otro tipo de argumentario, otro tipo de razones, otro tipo de críticas que serían mucho más interesantes porque enriquecerían el debate político. Y, por tanto, ese tipo de descalificaciones de carácter genérico, mafia o tal, pues, bueno, probablemente funcionarán con alguna parte de la ciudadanía, pero desde luego empobrecen, porque a nosotros lo que nos interesa es que la clase política en el Parlamento y luego fuera del Parlamento, pues estén hablando de todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, que estén hablando con, pues, el tema de la seguridad en el trabajo, que estén hablando de las políticas de vivienda, que estén, o sea, de aquello que, bueno, es necesario abordar para intentar garantizar que la ciudadanía, pues, sí, tenga un nivel de vida lo mejor posible dentro de, pues, de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y, por tanto, estas descalificaciones efectistas, rápidas, pues sí, lo que hacen es enturbiar, hacer ruido y, desde luego, poner de manifiesto, pues, esa carencia de esos otros argumentos que serían los que se tendrían que estar utilizando en el debate político. De manera que, pues, es mala noticia, y además, y con esto acabo, hoy justo se publica también una encuesta donde se demuestra que la medida en que un partido político está utilizando este tipo de lenguaje, resulta que quien sube en las encuestas no son ellos, es la extrema derecha.
Mira, ese... totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero es que a mí me indigna, ¿no? Que digan cosas como tú dices, ¿no? Como mafia, como corrupción, como en fin, todas estas cosas que se podrían decir, porque si son realidad hay que decirlas, ¿no? Pero es que las dicen y pasan de largo, porque claro, cuando tú dices que es mafia tendrás que argumentarlo. Si no argumentas es que estás haciendo...
No argumentarlo. Si tú tienes constancia de que se está cometiendo o se ha cometido un delito...
Te vas a denunciar.
Sí, sí. Y si no lo denuncias eres connivente con ello.
Sí, sí, que es así. Lo que pasa es que últimamente vivimos con las opiniones, sobre todo de los políticos, ¿no? De otros también. Son unas opiniones que se hacen con unos argumentarios muy pequeñitos o muy débiles. Los argumentarios tienen que ser largos, contundentes y que tengan peso, ¿no? Es así, pero no se hacen. Y entonces el ciudadano escucha rápidamente y se queda. El otro día, precisamente, entre los sabrutos que le dijo Tellado a Sánchez, le llamó mezquino. Y entonces a mí, que me suele gustar mucho buscar las palabras, me fui al diccionario. Y mezquino en el diccionario quiere decir tacaño. Entonces, ¿qué sentido tiene llamar de tacaño al presidente? Porque en realidad no sabemos, bueno, si es, le adornaba el discurso. Pues
igual tiene que ir tallado al diccionario para saber lo que dice.
Sí, le adornaba el discurso, ¿no? Sí. Mezquino es una palabra, ¿eh?
María.
Le adornaba el discurso.
María, ¿qué te parece ese panorama? Sí, María.
Sí, perdóname.
Ah, no, que digo que ¿qué te parece ese panorama? Que esta mañana hablaba también aquí con Alfonso Gil, precisamente, del Partido Socialista, que venía desde el Senado y, bueno, se quedaba perplejo de lo que sucede ahí, claro.
Bueno, Alfonso es que últimamente está mucho en tiro de cámara, ¿eh?
Sí, por eso, sí.
Se le ven todas. A ver, yo no, sinceramente no me genera ninguna sorpresa, es decir, me genera absoluto desazón, disgusto, asco, pero me genera en sí el lenguaje de todos. Es decir, ya ha pasado ya en ambas cámaras a unos niveles, a unos decibelios y a unos exabruptos que no los concibo y no son lógicos. Dicho esto, ayer se cumplían 7 años del gobierno de Sánchez, 7 años y un día, aunque es una condena, que no es así en absoluto, pero bueno, forma parte de la maraña esta en la que estamos inmersos desde que gobierna Pedro Sánchez, pero yo incluso antes, porque yo recuerdo, es decir, esta acusación de mafia expresa también se hizo, ¿os acordáis? Granados también se volvió loco con un informe de la UCO cuando metió el dinero, donde se acusaba que había metido el dinero en el altillo. Zoido, siendo ministro, también arremetió contra la UCO, dando a entender que había mafia, como se está dando a entender. Es el mismo contexto, es decir, para mí nada nuevo bajo el sol, no comparto en absoluto que se llegue a estos niveles de suciedad, de descalificación, de verdad, es que he estado agotada de la política de Madrid, pero no quito a ninguno, ¿eh? O sea, de verdad, yo creo que se ha llegado, la vicepresidenta también utiliza un tono, o estos tres días, ha habido tres personas del Partido Socialista que también han utilizado una terminología referida a, concretamente al tema de UCO, de la UCO, ¿eh? Hablaban de, como de este señor, de un capitán, del capitán Bonilla, y todo esto al final forma parte de este mismo contexto, ¿sabes? No solo pondría el foco, independientemente de que ayer fue exagerado, pero de verdad es un tono en el que la política española está inmersa desde hace mucho tiempo, y especialmente en estos 7 años, desde que tomó el poder Pedro Sánchez, no se ha digerido el cómo se ha tomado, y es constante, se haga lo que se haga por parte del PP.
Bueno, pues es lo que tenemos. Por cierto, que me acaba de llegar que esta mañana en una entrevista Javier de Andrés en Radio Vitoria ha dicho ya que no le extraña lo del el aval de la amnistía, que estaba cantado por la inclinación política del Constitucional. O sea, lo dejó simplemente allí. O sea, que no es que tenga intuición, es que ya más o menos sé cómo van los...
No, pero luego cuando se plantea elegir los miembros del Tribunal Constitucional, no en el Parlamento, o sea, no fuertemente condicionado por el equilibrio político de cada momento, sino a través de otros mecanismos, que no estoy entrando ahora si son mejores o peores, pero estos que critican esa pretendida politización del Tribunal Supremo son los primeros que luego negocian quién forma parte, y tú pones dos, yo pongo tres, y entran en ese mismo juego que luego, pues... puede tener que ver con esas acusaciones, con lo cual es que, de alguna forma, ellos hacen la trampa y luego después denuncian la misma trampa. Pues, en fin, lo que se decía, presos de sus palabras, aquí de lo único que somos dueños es de nuestros silencios.
Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Por la compra de tus lentes de contacto progresivas y monofocales, llévate el 20% de descuento en el pack anual y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Este verano vuelven los Barneteguis para jóvenes. Gabriel Ares y Euskalteguia organiza Barneteguis en Bakaiku y Bilbao y cursos intensivos todo el verano. Además, si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, solo pagarás 20 euros. GabrielAresti.eus. Matricúlate ya. Gabriel Aresti, Euskalteguia baino gehiago.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad, o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94 431 8030, y en residenciaarguiechea.com.
Empecé de joven de albañil, levantando tabiques y abriendo zanjas, pero ahora que tengo 37 años querría mejorar mi situación laboral y no lo tengo fácil.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural. Arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, y mira, cuando hablábamos del fango, un oyente preguntaba, no acabo de entender de qué delito se le acusa exactamente a la famosa fontanera del Partido Socialista. ¿Me lo podrías explicar? Y digo, pues no, no puedo explicarlo porque tampoco sé de qué delitos se le acusa. Puede ser feo, pero a ver, yo desde el principio me da la sensación de que no está actuando para el partido, sino por otras razones. Pero bueno, es una insensación. No tengo ningún dato de lo que hay. Pero tampoco sé de qué delitos exactamente se le acusa, por ejemplo, al hermano de Sánchez. Otra cosa es que si la plaza se creó, puede haber un delito de algún funcionario, sí, o del que creara la plaza. Pero el hermano no sé. El hermano, oye, le ponen una plaza allí y dice, pues mira, a trabajar aquí. Y tampoco sé de qué se le acusa a Begoña Gómez, por poner un ejemplo. María, ámbito jurídico, te voy a pasar a ti la bola.
¿El oyente a qué mujer se refiere?
No. El oyente decía la famosa Leire, Díez, la fontanera a la que se le llama por todos los medios o los pseudomedios, o como quieras denominar, la fontanera del Partido Socialista.
Sí, a la que era jefa de
De filatelia en correos.
Sí, responsable de comunicación, no, de no, relaciones institucionales.
Bueno, pero no, pero es que esta mujer es militante, pero no hay otra cosa. Es militante del Partido Socialista.
Sí.
Y no habla como responsable del Partido Socialista, que aunque hablara, de momento tampoco le veo yo delito alguno, pero bueno, vale. Delito. Otra cosa es que sea feo.
Bueno,
quieras, pero delito.
No sé si hay alguna frase, creo recordar, porque no las tengo aquí, en la que ofrece a cambio de realizar algo ilegal o escuchas algo, una recompensa, no sé.
Sí.
Si
Hablar con la fiscalía.
Llegar a un acuerdo con la fiscalía, sí.
Bueno, a ver, es muy torticero, es muy retorcido, pero quizás, no lo sé, si podría incurrir en algún tipo de delictivo, pero en cualquier caso, primero tienes que probar si las escuchas son legales, de dónde han salido, si están sesgadas, si están cortadas. Mucho jardín. Si es verdad que es complicado, ¿cómo se está gestionando? Es otro de los problemas de comunicación que se hace, en mi opinión, no se hace correctamente, el ponértela de perfil y decir yo de esto no sé nada. Cuando se van sacando audios se sacarán muchísimos más, ¿sabes? Es decir, por parte del Partido Socialista desligar el Partido Socialista del gobierno, es decir, sí, está afiliada, la hemos suspendido, la suspensión, no sabemos en qué consiste, y esto no salpica al gobierno, pues es una pequeña línea imaginaria que depende de cómo sigan saliendo audios, que parece que debe haber, porque todos los periódicos tienen de todo, puede generar más problemas a la larga. Pero bueno, a fecha de hoy parece que el fuego está relativamente controlado hasta que salgan más audios. Y delito per se, no lo sé, tendría que ser en el contexto de alguna de las frases, pero básicamente no le veo más recorrido, ¿eh?
Bueno, pues recorrido va a tener, no te preocupes. Recorrido, sí, por lo menos mediático va a tener, para inflarnos, no te preocupes.
Claro, pero también es como se ha contado, que si era un trabajo periodístico. Resulta que esa señora no solo era militante, sino que tenía un alto sueldo como responsable institucional de correos. Bueno, es que el argumento es un poco complejo de entender o de asimilar, ¿sabes? No sé. Y luego que la están dejando sola. Evidentemente se ha puesto el cortafuego y está sola.
Sí. Por si acaso, María, estas cosas ya sabes cómo funcionan, déjate.
No, lógico. Y luego lo del hermano de Sánchez, ahora mismo lo que está hablando es la relación personal de con su pareja, que era quien le contrató, etcétera, etcétera. Está saliendo ya todo el culebrón personal, que no tiene nada que ver la historia con un movimiento de Pedro Sánchez, sino de su pareja sentimental. Entonces, lo que viene estos días, y parece que es lo que más base tiene, por así decirlo.
Sí, pero eso es una historia que yo todavía no le acabo de ver el delito, para él concreto.
No, para nada.
Para él concreto no lo digo. Y que un juez lo lleva adelante esto, dices, me quedo perplejo.
Sí.
Me quedo perplejo. Ya sé que muchas veces en los juzgados es como las salchichas, es mejor no saber cómo se hacen las cosas, ¿no?
No, hombre.
Porque sabes cómo entras y no cómo sales, pero bueno, sí.
Sí, pero no digas así, que parece que estamos...
En algunos juzgados.
No, pero tampoco es cuestión de eso. Es decir, en principio tú entras imputado porque se te da un derecho a una defensa, y en función de cómo se vayan probando los hechos y las circunstancias, pasarás a una posición u otra. Es decir,
María,
el hecho de ser imputado...
María, pero el problema no está ahí. El problema está en cómo es posible que un juez abra una causa de esas características.
Sin duda.
A mí el problema está ahí. Y si un juez toma esa decisión, es porque el juez no está actuando bajo un concepto jurídico, si luego, no porque un tribunal luego se lo tumbe, que se lo tumbarán, no tengo ninguna duda. Pero el que se abra una causa así, dices, hombre, no,
pero
¿usted
qué
pasa?
¿Por qué culpas al juez? ¿Por qué no culpas a quien insta la denuncia, la adorna y pone el...
Bueno, eso lo tengo claro.
¿Sabes?
Eso lo tengo claro. Que, manos que limpias, etcétera, que... y todos los que están detrás,
claro.
Y todos los que le aplauden y los que financian esas organizaciones.
Claro,
y hazte oír y hazte no sé qué, si me da igual.
Es eso, el uso de los juzgados de instancia... Para ataques políticos.
Bien, pues de ahí la reforma. De ahí la reforma que se necesita hacer.
Sin duda.
De ahí la reforma.
No,
eso, la acusación popular es un chiste. Hay quien lo ha tergiversado, quien lo ha retorcido y lo ha dejado en mal lugar.
Y es quien actúa y quien satura estos juzgados de este tipo de cosas. Tan sencillo como eso.
Por eso.
Tiene esa vía libre. Tiene una vía de agua en la que puede entrar y meter carga política en vía judicial.
Sí, pero luego necesitas que el que pueda hacer que haga, es decir, el juez que te acepta la instrucción, el juez que acepta la causa, y dices, a ver, este juez, ¿por qué ha aceptado esta causa? Si no tiene ningún fundamento, ninguna base.
Porque puede hacer.
Pero,
no, ya sé.
No, yo vine un poco más allá, porque esas personas que son juristas especializados lo adornarán lo suficiente, lo que pasa que en la investigación judicial se demostrará que no es así, y si no se demuestra, llegará una resolución judicial finalmente... entiendo que pone sentido común.
Pero María, no te voy a explicar el daño que hace un proceso de estas características personalmente, ¿verdad, María?
No, precisamente a mí no.
Pues por eso, María, no te voy a explicar. El problema no está en la sentencia final. Está en el proceso. Está en todo el proceso. Da igual. Si les importa un bledo, si al final van a ser condenados. Incluso a los que han iniciado la causa, a los que hablan de la causa, les importa un bledo. No les importa cómo acaben. Esto es como, ya te digo, como las salchichas, acabarán triturados todos. Pero es igual, el proceso... A ver, Begoña Gómez. ¿Alguien cree que Begoña Gómez no cometió un delito?
O sea, ¿que no cometió o que cometió?
No, que cometió. Tú preguntas por las calles y todo el mundo, bueno, sí, claro, es que estaba... ¿Cómo? Pero porque ese es el relato. El hermano, pues lo mismo, es el relato. Es todo el relato, y el relato es lo que les preocupa. Porque es lo que genera el ruido y lo que genera el machaque. Todo lo demás, luego ya que hay una sentencia, no, es que le ha absuelto. Eso es lo de menos, eso ya no importa. Eso ha pasado ya un año, dos años o los que fueren, y ya está. Y te va a pasar, pues eso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que al final te hacen chistes como al juez Peinado, se lo hace vaya semanita. Y el que no está imputado, no está investigado en ese caso, es que no es nadie, joder.
Claro, claro.
No, yo creo que aquí hay que distinguir dos cuestiones. Una es la utilización posiblemente torticera del ámbito jurisdiccional, es decir, de convertir en denuncia judicial y en segundo momento en causa casi cualquier cosa. Y luego está el otro ámbito, porque yo creo que hay cuestiones que pueden no ser delito, pero que sí son reprobables para alguien que está en el ámbito de la política o tiene familiares muy cercanos en el ámbito de la política. En este sentido, yo probablemente me inclinaría, con un conocimiento parcial de la causa, en pensar que ni la esposa del actual presidente del gobierno ni su hermano hayan cometido ningún delito, pero también te digo que desde el punto de vista de la percepción del ciudadano respecto del ámbito político, pues no me parece que hayan tenido una actitud ejemplar. No la más deseable, no la más conveniente, porque al final, pues detrás de uno y otro caso es haber generado una forma de ganarse la vida, de generar unos ingresos, no necesariamente por los méritos propios, sino a través de lo que tantas veces hemos criticado en tantos instantes, sino que al final en este país uno acaba situándose bien en la vida porque es hermano de, hijo de, primo de, amigo de. Bueno, pues eso que hemos criticado en todos los ambientes, pues también tenemos que elevarlo a quien está, y yo creo todavía con mayor subrayado a quien está en el... Yo lo digo así de claro. De la misma forma que digo que creo que Begoña no cometió un delito, ¿ustedes creen que si no es la esposa del presidente del gobierno se hubiese creado una cátedra en la Complutense para ella?
Pues igual probablemente no.
Pues no, pues es decir, por tanto, no estoy en el ámbito de lo penal, estoy en el ámbito de las cosas que no tienen por qué ser delito, pero que me parece que son reprobables.
Sí, sí, no, sí, en eso puedo estar de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo me refería a las causas penales, a las entradas en los tribunales. Luego, claro que me parece feo, y creo que hay cosas en las que uno tiene que preservar, y lógicamente, pues lo que pasa es que, claro, hay cosas que han quedado en el limbo, como qué es lo que tiene que hacer la mujer o el marido de un presidente o una presidenta. Pues claro, no está controlado. No estaba previsto, y de repente pues estás encontrado con esto y dices, hombre, ya sé que la Complutense va a hacer una cátedra por eso, es normal. Eso lo tengo más claro que el agua.
Pues para eso me refiero.
Sí, no es lo mismo presentar, es que la que lleva la cátedra es la mujer del presidente del gobierno. Eso se presenta así. María, ¿qué? María.
Es que, a ver, María te escucha con atención. Lo que pasa es que son temas que...
Claro.
Es que no quiero meterme en esos charcos por una razón. Porque puedo tener mi opinión personal como ciudadana. Como ciudadana me tocan las narices que alguien acceda a una posición que quizás haya personas con más méritos. También estoy hablando en el caso de ambos, de los dos casos que has mencionado. Me da muchísima rabia que sea así, porque a mí toda la vida me han enseñado que es esfuerzo recompensa. Entonces, que no sea la persona más meritoria la que acceda a algo, pues me da coraje, me da muchísima rabia. Que por otras circunstancias, que no sean el currículum, la capacidad o la cualificación, se acceda a esos puestos, pues no me gusta, tal cual. Dos, que estamos habituados o rodeados en un mundo en el que es normal que el hijo de... el hermano de o el primo de acceda sin tener los mismos méritos o capacidades, pero por el hecho de la vinculación familiar, y eso pasa también en el ámbito privado, pues sí, la realidad es esa. Es decir, que es algo que estamos habituados, pero me niego a asumir que esto esté bien. Por eso estoy callada.
Sí. Bueno, hay algunos oyentes que hacen que dan opinión también y que luego pues recuerdan algunos casos, ¿no? Dicen el caso de Rusell, por ejemplo, 2 años de cárcel, todo apunta que injustamente, ni libertad condicional, qué perjuicio económico y o personal ha tenido. ¿Cómo se rehace todo eso?
Es que de ninguna manera. Es que
es imposible.
Hay poco respeto. Hay poquísimo respeto con respecto a estos procesos. Yo creo que estos procesos deberíamos recibirlos con un silencio. Con un silencio hasta que se pronuncien los tribunales.
Ya.
Es un silencio que no interesa. Pero no interesa a unos por cotilleo y que les gusta les va la bala. A otros porque políticamente les interesa, etcétera. Y en ese proceso, pues ocurre lo que ocurre, lo que acabas de decir, es que mancillamos a las personas, las denigramos y las tiramos. Es así.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, me dice, un oyente dice que investiguen a todos los partidos la cantidad de enchufados que tienen en la administración en empresas vinculadas a la misma. Pues, quedamos solos.
Sí,
Y luego, pues también, alguno que hace referencia también a que insiste, bueno, pero al final la fontanera ha cometido un delito. Pues probablemente delito no haya cometido ninguno.
No.
De entrada es que no veo ninguno tampoco, pero bueno, otra cosa es que sea feo, etcétera, y tal, y que esta mujer vaya diciendo cosas que no sé con qué base lo dice.
Sí.
Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bilbao en marcha contra el cáncer. 8 de junio, primera carrera familiar y solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Inscríbete online o infórmate en el 900 100 036. En marcha contra el cáncer de próstata.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Instalaciones Santuchu, especialistas en obra nueva. Telecomunicaciones, electricidad, fotovoltaica, protección contra incendios. Nos adaptamos a tu proyecto con materiales de primera calidad y un equipo técnico cualificado. Confía en la experiencia de Instalaciones Santuchu. 615-769-502. Y construyamos juntos tu futuro.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
AEK, Udako Euskara y Kastaroak veranean euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los Euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas y también familiares.
Infórmate en aek.eus y en los Euskaltegis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso Emanisena.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheko 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 Portantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí seguimos en tiempo de tertulia. Y por cierto, sí que hay un tema también que me ha dejado preocupado. Yo sigo insistiendo con las preocupaciones, que son unas cuantas, no es verdad, sobre todo por la victoria, por ejemplo, de un euroescéptico en Polonia. Hemos estado ahí tonteando desde las últimas horas con los primeros sondeos, que si podía ser o no, pues al final sí, además hay que recordar que el presidente de Polonia no es un presidente decorativo, es un presidente ejecutivo, es decir, puede bloquear incluso iniciativas del propio gobierno. Y claro, ha llegado un euroescéptico. Y Europa, pues empieza a tener partidos emergentes que o bien controlan, o bien tienen el poder, o bien colocan figuras relevantes, siendo precisamente contrarios a la propia Unión Europea. No sé cómo va a acabar todo esto. Pero la situación no pinta nada bien. A mí no me gusta cómo la Europa que se está pintando y se está dibujando no me hace ninguna gracia.
Bueno, yo creo que se pone de manifiesto que determinados países, y en este caso unos cuantos son precisamente de la antigua zona de influencia de la URSS, no todos, porque también ahí está Italia, pero en esa zona, pues hay un porcentaje importante de la ciudadanía que no está a gusto, es decir, que no está a gusto con lo que la Unión Europea le ha aportado y que, por tanto, pues resuena cuando le hablan de mensajes pues de menos Europa o nada de Europa, y otro tipo de mensajes pues de otro calibre que tienen que ver con que no haya día de celebración del orgullo gay o que se prohíba pues otro tipo de celebraciones o que se corrijan determinado tipo de leyes, y luego bueno pues siempre la bandera de contra la inmigración, que es absolutamente general, ¿no? Y eso yo creo que hay que hacérselo mirar. Yo creo que en Bruselas en primera instancia, pero luego el resto de los países europeos, pues tienen que hacerse un verdadero examen de conciencia de por qué hay una parte importante de la ciudadanía de estos países que ha decidido que más Europa es peor para ellos y menos Europa es mejor para ellos. Bueno, pues yo no soy un experto en ciencia política ni lo pretendo, pero me temo que ahí, si se hace un análisis serio, sin concesiones a la galería, pues aparecerán razones que explican y que justifican pues ese desapego por este proceso, y entiendo que algunas pues pueden ser cuestiones sentimentales, de decir pues que se está perdiendo la identidad o esas apreciaciones más de patriotismo tradicional, pero yo creo que también habrá otras razones de más profundidad, de más hondura, a la que no se está sabiendo responder, pues desde esa macroburocracia bruselense, que bueno, pues está muy bien pagada, pero a veces no sé si el rendimiento de esos excelentes salarios que perciben pues llega a que la gente tenga la percepción de que mejora su vida concreta pues ahí en el oriente de Polonia o en el centro de Hungría.
Yo la verdad es que no sé. Yo creo que la Unión Europea debe ser más estricta, mucho más estricta de lo que es hasta ahora. Están ocurriendo cosas, no solamente... Bueno, de momento no ha ocurrido nada. De momento lo que ha ocurrido es que ha salido un señor que es ultraderechista y que posiblemente...
Que es uno más, ¿eh?
Sí, y posiblemente tiene unas ideas que son contrarias a los valores que defiende la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es un grupo de países que defiende unos valores. Yo creo que si este señor de alguna manera no está de acuerdo con esos valores, que tiene derecho a no estarlo y encima está refrendado por el voto de todos sus ciudadanos, pues lo que es de recibo es salirse de la Unión Europea, eso...
Y si no quiere voluntariamente, sacarle,
Y
¿no?
si no quiere voluntariamente, la Unión Europea le dirá, oiga, usted o acepta estos valores o no, si no, márchese. Es así. Lo que pasa es que la Unión Europea, pues como todo en política, es dando curvas, saltos, como el Guadiana, aparece, desaparece, ¿no? Y no es estricto. Y por eso digo que la Unión Europea debe ser más clara, más estricta. Porque es dificilísimo ponerse de acuerdo, poner en común a 27 países con no sé cuántos miles, millones de ciudadanos, etcétera, con cosas. Es muy difícil. Pero lo que hay que tener claro es que los valores hay que defenderlos. Y quien no cumple esos valores, pues sin enfadarse, pues que se aparte.
No, yo no le digo que se aparte. Yo creo que lo que hay que hacer es echarles.
Bueno, si
usted está en este club y no cumple usted con lo que el club tiene marcado, pues lo siento, no puede pertenecer a ello. Se le abre un expediente y ya está.
Sí.
Pedro, ¿qué dices?
No, que luego los resultados son muy, muy difíciles de conjugar, porque al final ha salido elegido pues prácticamente con la mitad de los votos. Es decir, que es verdad que ha ganado, y en democracia pues eso es incontestable. A la hora de tomar decisiones ya más drásticas que afectan no al 50% que le ha votado, sino al 100% de la ciudadanía polaca, pues probablemente igual todo esto que estamos diciendo no es tan fácil. Y bueno, pues...
Tampoco ganó el Brexit por mucho.
No, pues si digo que cuando... No, y si se votase mañana un referéndum equivalente en Polonia y ganasen los que se quieren marchar, no tendría ninguna duda. Lo que tengo duda es si desde Bruselas se puede tomar una decisión tan traumática sabiendo, pues eso, que detrás de este señor está el 50%, pero si hubiese un referéndum de salirse de Europa, ¿los señores que le han votado este votarían también a salirse de Europa o algunos de ellos cambiarían de opinión? Quiero decir... Bueno, estoy de acuerdo que si tenemos unos valores en Europa que queremos defender, probablemente tenemos que ser, digamos, más serios defendiéndolos, pero también yo voy a mi argumento. Pero también igual resulta que tenemos que hacer más cosas a la hora de que la gente entienda cuáles son los valores europeos, qué es lo que supone formar parte de Europa, y no sé si esto, que pues en la Alemania Occidental está bastante más asumido, hemos sido capaces de hacerlo en la Alemania Oriental, que tiene hasta hace, pues eso, 35, 40 años una historia distinta y, por tanto, pues ha vivido de otra manera y puede estar detrás de todo eso pues posturas que a nosotros son tan difíciles de entender.
Yo sé que Europa tiene unos déficits enormes y me gustaría cambiarlo, ¿no? Tiene un déficit democrático enorme porque hay una falta de transparencia en la elección de cargos, en la toma de decisiones, etcétera, que eso es evidente. El Parlamento Europeo tiene menos valor, por ejemplo, que las propias comisiones, cosa que llama mucho la atención, este tipo de cosas, ¿no? Luego, mucha gente ha percibido que hay una pérdida de soberanía, de identidad nacional, y todo eso también ha afectado. Y luego, aparte, si le sumas crisis económicas, populismos y demás, pues ahí vas generando un caldo de cultivo. Yo en el caso de Polonia todavía no lo tengo claro porque acaban de elegir a este hombre y no sé cuáles son sus decisiones. En el caso de Hungría lo tengo clarísimo. Es un señor que se ha salido del Tribunal Penal Internacional.
Claro.
Eso ya es la base fundamental, son derechos fundamentales. María, no sé, tienes un minuto si quieres decir algo.
Venga, va. No, a ver, yo lo que me sorprende, yo no estoy tocando el foco de la Unión Europea, me sorprende la postura del votante polaco. Es decir, en el 23 hay unas elecciones y deciden terminar con el gobierno ultraconservador de Ley y Justicia, que al final es lo que están abriendo tras el melón. En el 23 decides que se terminaron los 8 años de la ultraderecha y ahora en el 25 abres esa puerta en la figura del presidente. No lo entiendo. O sea, no entiendo qué ha pasado en este año y medio para pegar ese giro al votante. No lo logro entender.
No, ni tú. Yo por lo menos no acabo de... Yo estoy perplejo, absolutamente perplejo con esas cosas. Hemos llegado hacia el final. María Tato, con Pedro Luis Arias y con Mikel Jauregui, que tengas buen día, disfrutad de la jornada.